Temporada 2023. Todo el año. Nacional.
Radio Nacional Santa Rosa. AM 730 y FM 95.9. Encontranos en www.nacionalsantarosa.com.ar o en nuestras redes sociales, Instagram o Twitter, @NacionalAM730, Facebook Nacional Santa Rosa. Llegamos a cada rincón de la provincia. Somos la radio pública de La Pampa.
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, los extrañamos, ¿eh? Una semanita pasó nada más, pero los extrañamos. Acá estamos nuevamente para construir redes juntos. Saben que nos encanta que se comuniquen con nosotros. Ya hemos avanzado con el tema que íbamos a trabajar hoy, que íbamos a estar hablando, de lo que vamos a estar charlando en un ratito, los dos temas en realidad, que tiene que ver con el certificado único de discapacidad y también en el segundo bloque con la enfermedad renal en pediatría. Así que vayan pensando qué preguntas, qué quieren consultar a las personas que nos van a estar acompañando hoy, así que el 2954-422456 y si no, nos mandan un mensajito por WhatsApp 2954-364053. Saludo a todos los que están en Nacional Santa Rosa en Facebook en directo, porque bueno, sé que son muchos los que nos están mirando y que me dicen que me tapa el micrófono, así que por eso me corro y los saludo. También nos pueden seguir por el Instagram de la radio Nacional AM730, en Twitter y también por las redes del programa construyendoredes.rn en el Instagram y Construyendo Redes en el Facebook. Bueno, acá estamos nuevamente, vamos a estar charlando en un ratito nada más con el director de discapacidad, el doctor Iván Poggio, sobre el certificado único de discapacidad y todas las novedades que hay sobre este tema. Ya venimos.
Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
La piedra y el río, el cielo, la flor.
Todos somos uno con los demás.
El robo, el cordero y el mismo Dios.
Bueno, así que ahora sí, vamos a hablar del Certificado Único de Discapacidad y para eso tenemos del otro lado de la línea al director provincial de discapacidad, el doctor Iván Poggio. Buenas tardes, Iván, ¿cómo andás?
Hola, Laura, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Bien, muy bien, gracias por estar siempre ahí. Sabíamos que íbamos a contar con vos en nuestros primeros programas, como siempre, para dar apertura a este año para hablar de la discapacidad y sus derechos. Bueno, hablando de derechos, este es uno de ellos. Estamos hablando del CUD, ¿no? Del Certificado Único de Discapacidad. Para que la gente por ahí que no está muy familiarizada con esto, ¿qué es el CUD, Iván?
Bien. Sí, como vos decías, esto de los derechos. El CUD es el Certificado Único de Discapacidad y es el documento, el único documento que acredita que esa persona tiene una condición de discapacidad. ¿Sí? Es el reconocimiento oficial, digamos, del Estado argentino a que esa persona es una persona con discapacidad. El CUD es un certificado que se emite en un papel moneda, que lo imprime la misma que imprime los billetes, la Casa de la Moneda, que imprime los certificados únicos de discapacidad con sello de agua y esas cosas, y también ahora está en Mi Argentina con un QR que valida, que también se puede descargar de forma, digamos, tenerlo en el teléfono de forma virtual, si me permitís la expresión, pero tiene que ver con eso, con digamos, facilitar el acceso. Por ahí uno no tiene el papel en la mano y sí tiene el celular, que muchas veces pasa. Bueno, ahí tiene en Argentina varias cosas, el certificado de vacunación, el DNI, el seguro del automotor, el pase libre, y también tiene, si tiene por supuesto la identidad validada, dentro de esos documentos virtuales, el certificado único de discapacidad.
¿Y ese certificado único de discapacidad qué beneficios le otorga a la persona que lo tiene?
Bien. El certificado, como te decía, es el reconocimiento oficial que tiene la Argentina, que esa persona es una condición de una persona con discapacidad. Desde ahí, toda la normativa en general muy relacionada con la cuestión de salud, 24.901, que es la ley de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación, tiene que ver con toda lo que es cobertura de obra social, de prestaciones por parte de la obra social o el Estado, si no hubiera, o la prepaga si tuviera, por parte tiene la cobertura del 100% de las prestaciones relacionadas con la discapacidad, ¿no? Esto yo siempre lo aclaro, con la discapacidad, con el diagnóstico certificado. La ley lo dice textualmente que el reconocimiento de esas prestaciones son al 100% siempre que son prestaciones relacionadas. Digo, si es un niño que le agarra una gripe y tiene que comprar antibióticos, eso va por nomenclador común, por el famoso PMO, no va por la parte de discapacidad, sino tiene relación.
Bien.
Este ejemplo lo digo. Pero, y después tenés otro montón de derechos, como son beneficios fiscales, de pago de automotor, digamos, lo que tiene que ver desde la compra hasta los impuestos del pago de la patente, excepción de pago de peajes, pase libre en los colectivos tanto nacionales o interurbanos, urbanos que funcionen dentro de la provincia, algunas entradas a ciertos lugares también son de libre acceso por parte de personas con discapacidad. Bueno, un montón de derechos que el tener el CUD abre esas puertas, ¿no?
Bien, porque muchas veces, te pregunto esto, porque muchas veces las personas, cuando uno les dice por ahí de sacar el CUD, por ahí, bueno, preguntan, ¿no? Bueno, ¿y a qué beneficios, a qué derechos me voy a poder adherir al tenerlo, ¿no? ¿O qué me otorgan, en definitiva? Porque, bueno, muchas veces empiezan, digamos, las vueltas en el momento de que hay que ir a sacarlo. ¿Cómo se obtiene este CUD y dónde?
Bien, el certificado, como bien vos decís, es voluntario, digamos, nadie obliga a sacar un certificado de discapacidad, sin embargo, nosotros siempre propiciamos la tenencia del certificado porque abre un montón de accesos. La forma de obtención, hay que llenar unas planillas específicas del certificado, luego hay que completar cierta documentación muy relacionada con la parte de salud de la persona, si es una discapacidad motora, si es una discapacidad visual, si es una discapacidad intelectual, si es una discapacidad mental, digamos, del especialista que uno se está tratando, necesita un diagnóstico conforme a CIE-10, que es un librito que manejan de códigos los médicos, y con eso se evalúa por parte de una junta que es interdisciplinaria, ¿sí? Está constituida por un médico, una trabajadora social, un psicólogo, en general, digo, eso puede variar algún tipo de profesional, y ellos evalúan si ese diagnóstico que puso el médico tratante de la persona encuadra dentro de lo que es la normativa de discapacidad. Si encuadra, digamos, la junta no revisa, no revisa a la persona, digamos, solamente le hace una entrevista. Si ese diagnóstico entra, y estudios que lo respalden, ¿no? Dentro de la normativa que es dictada por la Agencia Nacional de Discapacidad, automáticamente se otorga el certificado único de discapacidad. Si hay alguna duda o falta algún tipo de documentación, la Junta le puede pedir, y si no encuadra dentro de lo que es la normativa, se emite una denegatoria que puede ser recurrida, que puede ser evaluada por otra junta en caso que la persona tenga dudas, ¿sí? Esas normativas son públicas, están en la página web de la Agencia Nacional de Discapacidad, las juntas las tienen, las entregan, y la decisión de denegatoria es una denegación fundada, digamos, tiene que decir por qué no encuadra dentro de la normativa específica, o si encuadra se emite un certificado, ¿sí?
Bien. Estábamos hablando, digamos, cómo se obtiene, pero la pregunta que nos han hecho la semana pasada, que dejaron en las redes, es ¿quiénes pueden solicitarlo? ¿Niños, niñas, adultos?
Sí. Cualquier persona habitante del suelo argentino en ese sentido, porque si son extranjeros tiene que necesitar un poquito de residencia, pero después con el pasaporte lo puede hacer, DNI. Por supuesto, si es una persona que vive acá en la Argentina, y cualquiera, por supuesto que en caso de que tenga designado un apoyo, sea un niño, la documental y eso lo llena la mamá o el papá, pero cualquier persona puede ser evaluada. Yo siempre digo, la persona más sana del mundo, si quiere venir a la junta y evaluarse, tiene el derecho de hacerlo. Bien. Seguramente se hará una denegatoria, pero no se le niega a nadie, absolutamente a nadie, la evaluación y el paso por junta. Obviamente que nosotros por ahí orientamos a qué casos no y qué casos sí, qué sé yo. Bien. Pongo un ejemplo muy claro. La visión monocular, ver bien o ver de un solo ojo, no alcanza, o la normativa que tenemos hoy no certifica discapacidad, ¿sí? Estoy hablando de que no ver de un ojo y ver perfecto del otro. Eso en principio. Entonces digo, si viene alguien con esa cuestión de visión monocular, se le explica que va a ser una denegatoria porque no encuadra la normativa. Ahora dicen, no, yo quiero que me evalúen igual, la Junta lo evalúa. Digo, no hay inconveniente en ese sentido. Pero bueno, aclaramos algunas cosas para que después no haya sorpresa, porque específicamente la normativa lo dice, no es porque, digamos, no hay otra cosa, ¿sí?
Sí, la información que vos estás dando está todo dentro de las normativas, está en argentina.gov.ar, digamos, uh-huh. Está en la página también de la Agencia Nacional de Discapacidad, todo lo sí. Que el doctor Iván Poggio está manifestando, por si alguien quiere ir a leerlo y fijarse. Por otro lado, sabemos que, bueno, una de las últimas informaciones que hubo en esta última semana casi fue respecto a el vencimiento, que fue otra de las preguntas que nos hicieron en el primer programa, por eso decidimos también hoy hablar de CUD. ¿Qué hay de nuevo en cuanto a la no renovación de los certificados únicos de discapacidad?
Bien, sí, está buenísimo que lo aclares, Laura, porque para eso la misma publicación de la agencia, y lo hemos hablado con la agencia en varias oportunidades en estas cosas, la publicación decía se eliminó el vencimiento, ¿sí? Cosas, muchas personas pensaron, y es verdad que no tiene vencimiento, digamos, que se elimina el vencimiento. Lo que cambia es que en lugar de vencimiento hay un periodo de actualización de datos. Todavía no está muy claro, porque eso, si uno lee la resolución que sacó la Agencia Nacional de Discapacidad, habla sí de que no hay vencimiento y sí hay un periodo de actualización, pero todavía nosotros como junta y como jurisdicción que emitimos los certificados, digamos, no tenemos muy claro cómo va a ser o se está construyendo este proceso. Sí, lo que te puedo decir es que hoy se sigue certificando exactamente igual con la misma normativa, lo único que cuando uno emite el CUD sale tachado la palabra vencimiento y dice actualizar el, antes del vencimiento decía día, mes y año, y hoy lo que dice es el mes y año, el día se eliminó.
Ah, bien.
Esa actualización tiene que ver, y todavía lo estamos construyendo, digamos, porque algunas patologías crónicas, ¿sí?, en esto desde ser menos burocrático en el trámite, que es una cuestión que lo venimos tratando desde hace mucho tiempo con la agencia, es que el día que se actualiza el certificado, por ejemplo, que se llama, que se da por 10 años, y hay un periodo de actualización de acá a 10 años. Bueno, en marzo del 2033, si es una persona con una patología crónica, yo siempre pongo el ejemplo para que se entienda, digo, una persona con alguna cuestión genética que no va a cambiar, pongámosle un síndrome de Down que no va a cambiar, el día de la actualización, seguramente, pero esto no lo puedo asegurar porque todavía no está construida toda esa parte, se le va a pedir muy poco desde lo médico y sí capaz que una actualización de dónde vive, si es accesible las cuestiones y ese tipo de cosas, mucho más de lo social, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, si tiene pensión. Pero no tanto lo de lo médico. Porque
claro, que era lo que se hacía antes cuando se pedía la renovación, se pedía todo de vuelta.
Todo de vuelta, claro. Exactamente.
Que es lo más, digamos, burocrático, que también es más, a veces, complejo, ¿no? Conseguir turno con el especialista.
Sí, y, claro. Que
y uno complejo. Dice, como si la patología esta no va a cambiar, no se va a modificar, sí. Hacer todo esto de vuelta. Los que ya lo tienen y eso del vencimiento, digamos, estamos hablando de los ya expedidos, estamos dentro de lo mismo que vos estás diciendo, que se actualizarían los datos.
El día que vengan, digamos, son totalmente válidos, no tiene que cambiar la gente nada, el día que del vencimiento, digamos, de los ya emitidos, va a salir con, pues después va a ser un periodo de actualización, ¿sí? En este sentido. Y se va a evaluar, pero eso es algo que se está construyendo, digamos, todavía no, también habla de la resolución habla de unas alertas que, digamos, 6 meses antes, 3 meses antes y 30 días antes va a haber una alerta a la persona que tiene, que el CUD lo tiene que actualizar.
Ah, bien, eso justo te iba a preguntar, ¿cómo sabe la persona y de acá a 10 años, digamos?
Va a haber una alerta, lo que todavía no sabemos mucho en qué consiste en eso, si va a ser, si uno lo tiene digital por Mi Argentina,
claro,
si lo
claro.
tiene por un mail, un teléfono, bueno, ese tipo de cosas que hay muchas dudas porque cuando uno, qué sé yo, da un certificado por 10 años, muchas veces cambia el teléfono, digo,
claro.
los datos
sí.
¿Viste? Entonces eso se está construyendo en particular y se está evaluando de cómo va a ser esas alertas. Seguramente si es por el certificado virtual es más fácil porque uno lo tiene en la aplicación y ya está. Pero tiene que ver con eso el periodo de la actualización, digamos, ¿no? Hacer hincapié en ciertas cosas que son importantes para tener datos actualizados. Y es una discusión que se da siempre, Laura, porque en esto uno entiende absolutamente a todos, pero nos ha pasado muchas veces, y esto es algo que hablamos mucho en los consejos federales, que la persona va al médico realmente cuando tiene que renovar el CUD. Hay personas que capaz que en 10 años no fueron nunca y fueron cuando renovaron el CUD, ¿sí? Digo, entonces también eso es un poco de política pública de cuidado en algún punto, que más allá de pedir el diagnóstico, está bueno que el médico, si hace 10 años que no ve un paciente, pida algún otro tipo de evaluación, y a veces el CUD un poco una excusa en ese sentido. Sí,
sí, para acercar también al sistema de salud a determinadas personas,
claro,
que por ahí no lo hacen.
Exactamente. Entonces, digo, hay que poner todo eso en la balanza, que por supuesto que el diagnóstico capaz que no se le pide, pero sí a lo mejor se lo va a pedir algún estado. Pero no se sabe, digamos, en particular. Sí, seguramente esto del diagnóstico conforme CIE-10, eso ya no se va a pedir porque ya está.
Claro, que es lo que te llevaba a hacer todos los estudios de nuevo. La resolución de la que estás hablando es la 322/2023.
Exactamente.
Bien,
exactamente.
Para aquellos que la quieran leer, argentina.gov.ar, cómo obtener el certificado único de discapacidad, ahí está la resolución, la pueden leer y también evaluar todo lo que estamos hablando hasta ahora. Bueno, Iván, la verdad que, claro, si bien hay algunas cosas que por ahí siempre las personas se van a quedar con las preguntas, pero como dijiste vos, son procesos que están en plena construcción, sí es importante que se van a expedir sin vencimiento, y esto no es algo menor, es algo también para ir eliminando un poco la cuestión burocrática que sabemos que tienen todos estos temas, y que a las personas que lo tienen de manera como crónica, como decías vos, por la patología, todo el tema de hacer todos los estudios médicos, conseguir los turnos, era bastante engorroso.
Sí, claro. No solo burocrática, que es verdad, sino que a veces el prestador, el empresario, la obra social, en esto de, viste, eran muy rigurosos en el vencimiento. Se te vencía el 15 de marzo.
Ah, sí, sí,
te caían todas las prestaciones.
¿Viste? Sí,
entonces,
sí, sí.
Que era siempre lo que y los que las personas con discapacidad o los familiares o los padres es lo que dicen, ¿viste? La pérdida de prestaciones. Bueno, esto viene un poco a que la actualización no venga a perder esas prestaciones. Primero porque se amplía al mes, no al día. Y después va a haber, en teoría, un periodo para poder actualizar y ese tipo de cosas, pero la idea de esto es no perder prestaciones, digamos que el prestador, o el más prestador, el que financia esa prestación, no te diga, no, a partir de mañana, como se te venció el CUD, porque a veces 10 años es mucho tiempo,
sí,
no lo
sí,
está mirando muy seguido,
sí.
Y de repente un día para otro se te cae todo, y después, como vos decís, hay demoras para realizarlo y ese tipo de cosas, y la gente se angustia, se pone mal porque pierde las prestaciones.
Claro.
Bueno, la idea es eliminar eso, digo, con el periodo de actualización. Que las prestaciones no se caigan desde ese lado, porque es importante que si una persona necesita las prestaciones,
no,
las
sí,
siga teniendo.
Claramente.
En un trámite administrativo, de por tierra con eso que lo necesita. ¿Sí? Digo, entonces tiene que ver, está más apuntado a ese lado de la pérdida de las prestaciones que a lo otro, digamos.
¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, Iván, la verdad que muchísimas gracias por esta conexión, por este llamadito, para poder aclarar esto que nos lo dejaron en las redes la semana pasada. Y bueno, habíamos prometido charlarlo con vos y poder aclarar algunas dudas que habían surgido. Así que bueno, sabés que te vamos a volver a llamar para otro tema. Y sabemos que vas a estar ahí para respondernos.
Sí, no hay problema, Laura.
Bueno,
nos vemos
gracias.
El viernes.
Dale, nos vemos el viernes en unas jornadas que vamos a estar en Ingeniero Luigi. Vamos a estar en Serén, en el Centro de Rehabilitación de Ingeniero Luigi. Así que el viernes ahí vamos con el doctor Poggio. Gracias, Iván. Nos reencontramos pronto.
Gracias a vos, Laura.
Adiós. Bueno, ustedes no se vayan, que vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con el segundo bloque para hablar de enfermedad renal en pacientes pediátricos.
Sobre amor, por fin no hay nada que pretenda no saber. Entiendo que no hay relación entre amar y envejecer. Ya no me encuentro preguntando cómo dar, por fin comparto por el miedo de perder el milagro de tus caricias. Llegando el amanecer, ya no me encuentro contestando yo qué sé. Por fin entiendo que en tus redes yo caí. Ya no me encuentro preguntándome por qué. Por fin entiendo de una vez el por qué sí. Porque te vi, te dejé entrar, cerré la puerta y te elegí. Que esos dos faroles pueden hacer que si estoy fanel, las pequeñas cosas se bañen del brillo de esa ternura que transmitís cuando me mirás. Hoy puedo entender que te gusta el té, que odias el café, que no quieres rosas. Que a pesar del vértigo no hay altura que impida que me saque el disfraz. Tirando a matar, dándonos changüí, puro razonar, puro frenesí. Siempre fue así nuestra historia, que funcione o no, que esté bien o mal. Vivirlo con vos para mí es la gloria. Sin darnos de más, sin acelerar, sin tirar para atrás. Siempre fue así nuestro asunto, de falta de acá, de sobra de allá, retocándolo, pero siempre juntos.
cagón que habita en mí, ni a sus ataques tontos de furia precoz. Distingo excusa y resultado, y hoy elijo estar con vos. Ya no me encuentro figurando en el veraz, por fin no debo más que lo que va a venir. Pago los precios de quererte, darte amor y ser feliz. Ya no me encuentro contestando un yo que sé, por fin entiendo que en tus redes yo caí. Ya no me encuentro preguntándome por qué, por fin entiendo de una vez el por qué sí. Porque te vi, te dejé entrar, cerré la puerta y te elegí. Porque me es imposible de imaginar agonía más cruel, más aterradora, que mi canto y tu danza alejándose, uno arriba del tren y otro en la estación. En los momentos en que quiero escapar de mi propia piel, no soy mi doctora. Con tu panza y mi panza rozándose, no hay poeta que no haga una canción. Tirando a matar, dándonos changuí, puro razonar, puro frenesí. Siempre fue así nuestra historia, que funcione o no, que esté bien o mal. Vivirlo con vos para mí es la gloria. Sin escatimar, sin darnos de más, sin acelerar, sin tirar para atrás. Siempre fue así nuestro asunto, le falta de acá, le sobra de allá, retocándolo de siempre juntos.
Todo el día Nacional, la radio pública de La Pampa.
Bueno, y acá estamos. Ahora sí, bueno, los que estaban viendo en vivo por el Facebook ya lo vieron al doctor Pablo Bonani, que está acá sentado a mi lado. Hola, doctor, ¿cómo le va?
¿Cómo andas, Laura?
¿Qué haces? ¿Todo bien?
Todo bien.
También le agradecemos al doctor Iván Poggio, que acá estábamos justo charlando con el doctor Bonani, lo didáctico para explicar cosas como la cuestión legal del CUD. Bueno, vamos a hablar, como habíamos anticipado, de la enfermedad renal en pediatría. El doctor Pablo Bonani es médico nefrólogo infantil. Él viene del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y actualmente tenemos la suerte ya de contar con él en Salud Pública. Está trabajando en el Hospital Lucio Molas, así que bueno, un placer tenerlo como dentro del equipo ya de trabajo del hospital y como siempre sosteniendo la bandera de la salud pública y la importancia de tener especialistas como el doctor Bonani acá en la provincia. Bueno, Pablo, un poco lo que nos traía hablar del tema fue el Día Mundial del Riñón, un día importante porque muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de órganos que por ahí en nuestro cuerpo funcionan bien, como que no le prestamos a veces atención. ¿Qué pasa cuando eso falla? Pero primero, para ir para contarle a la gente, ¿qué función tiene el riñón?
Laura, primero te agradezco la invitación a participar en tu programa. Déjame hacerte un par de salvedades o de comentarios. Primero, que soy cuasi originario de Pico, porque...
Bueno, muy bueno aclarar que ya era de la provincia.
Exactamente. Yo a los 8 años me vine a vivir a la Pampa, proveniente de Córdoba. Después me formé en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y hace 17 años que trabajo en la provincia para el Ministerio en la Salud Pública.
Exacto. Debe haber muchos de los que están escuchando. Ese es mi doctor. Ese es mi doctor de tantos años.
Sí, hoy bebés de ambos, pero muchos pacientes me conocen como el doctor sin chaqueta.
Ah, el doctor sin chaqueta.
Sí,
bien,
me conoció una paciente. Y bueno, a ver, mira, interesante cómo encaraste el comentario, porque, a ver, el Día Internacional del Riñón surge por la iniciativa de varias asociaciones internacionales con el objetivo de llamar la atención al conjunto de los pacientes, al conjunto de la población sana, que puede ser que no lo esté tanto, justamente porque el riñón es un órgano que sus manifestaciones patológicas suelen ser silentes y a muy largo plazo. Particularmente, digo, como bien aclaraste, yo soy nefrólogo infantil, esta iniciativa, si bien aborda a todas las disciplinas, tanto de adultos como pediátricas, pero la preocupación sobre todo es abordar la población de adultos, donde un 10% de la población a nivel mundial padece alguna patología renal en distintos grados. Para ponerlos en magnitudes, para ponerlo en tamaño, para saber de qué estamos hablando, también en pediatría, y para no transmitir un terror a nivel pediátrico, en nuestra especialidad estamos hablando de una incidencia de alrededor del 1%.
Bien.
Del 1% de la población. Por lo tanto, tenemos dos poblaciones diferentes y donde, primero, por el advenimiento de la ecografía prenatal, que nos ha brindado un diagnóstico muy precoz de la patología más frecuente, que son las malformaciones de la vía urinaria. Esto ha hecho que también el conocimiento y de la patología renal en pediatría se haga mucho más precozmente.
Claro.
Lamentablemente, cuando la patología renal se manifiesta en la pediatría, suele ser bastante bochinchera, a diferencia del adulto, que se va estableciendo en forma lenta y progresiva, y por eso este alerta que se da desde las asociaciones internacionales de nefrología de controlarse, de hacer una consulta por lo menos una vez al año a través de su clínico, que evalúe el estado de la funcionalidad renal y de la salud renal en términos generales.
Bien. En general, ¿el riñón qué vendría a ser?
Bueno, yo, como le digo siempre a los padres, tomando Groucho Marx, que decía, estos son mis principios, si no tengo otros, yo siempre a los papás les digo, mire, yo lo voy a explicar de la manera más simple, pero más respetuosa para la familia. Y si quieren una explicación más científica y más precisa, también la podemos abordar. Para ir desde ese punto de vista, el riñón, en definitiva, yo siempre lo comparo. Bueno, ahí tenemos las gafas de ser pediatras, de decir, bueno, de ir a alguna imagen simple y sencilla, como que fueran los riñones primero, que no es el riñón, sino que son dos riñones, son como unas especies de esponja, porque chupan agua y tienen poros. Para hacerlo simple,
sí, sí.
Para que se entienda, que chupan todo lo que nos sobra desde el punto de vista líquido. Esto es el agua que tomamos de más y que hay que eliminarla, pero que eso nos permite mantener fluida la sangre. Y por otro lado, todas las sustancias tóxicas de lo que nosotros llamamos metabolismo, de la maquinaria biológica que nos hace andar, pensar, movernos, digerir, etc., y que se eliminan por vía renal. Sería un caño de escape, pero en vez de humo, líquido. Que
bien,
sería el
bien, y también absorbe cosas que no sirven, digamos, ¿o no?
Mirá, esencialmente lo que hace justamente el riñón es quedarse con, vamos a decirlo simple, quedarse con todo eso que es necesario para mantener lo que en clínica se llama el medio interno y mantenerlo estable y eliminar todo aquello que sobre o quedarse, ¿sí?, con las cosas que se necesitan para mantenerlo en los mismos niveles. Estoy hablando de sodio, potasio, magnesio, ácido úrico, la acidez de la sangre, la misma urea, y cumple una diversidad de funciones muy importantes. A ver, para que tengamos una idea, de lo que bombea por minuto el corazón, el 20% va a los riñones. Es un órgano de filtro, es el filtro de nuestra pileta,
claro.
Que es todo lo que va dentro de las arterias y las venas, todo lo líquido, en definitiva, el riñón hace el filtrado. Tenemos otro filtro importante, pero es más de tipo metabólico, que es el hígado. Sigamos con el riñón.
Bien. ¿Y qué síntomas? Porque vos estás diciendo, bueno, es un filtro, perfecto. ¿Ese filtro tiene que andar excelentemente bien para que no se no pasen estas cosas, como vos decías, del medio interno o de otro, o que se queden cosas que no, que digamos nos van a como intoxicar, entre comillas. Bueno, ¿qué síntomas puede dar cuando el riñón se empieza a enfermar? Vamos a hablar, ahora nos situamos en pediatría.
Perfecto. Sí, a ver, el filtro es el mismo para la parte pediátrica como la parte de adulto. Como te decía, el riñón es bastante bochinchero cuando se manifiesta en la edad pediátrica, porque en general son procesos inflamatorios que dañan a estas estructuras que tiene el filtro en sí mismo, estos poros que decía, para tomar una analogía con una esponja. Y entonces van a ir manifestándose todas esas disfunciones o pérdida de la función que normalmente hace el riñón. Digo, el riñón filtra, bueno, deja de filtrar, se empieza a acumular agua, se empieza a aparecer hinchazón, vamos a decirlo en palabras genéricas, hinchazón que lo van a escuchar y lo van a leer como edemas. Empieza a orinar menos, obviamente. Se empieza a acumular sustancias que normalmente se eliminan, como la urea, el ácido úrico, lo que te comentaba, la acidez, algunas un poco más peligrosas como es el potasio. El riñón también tiene algunos puntos cardinales de manifestación. Cuando se empieza a dañar, la pérdida de proteínas es una de las manifestaciones más precoces y más comunes que se detectan. Puede haber espuma en la orina que tarda en desaparecer. Todos al orinar vamos a ver espuma, pero que desaparece.
Claro, vamos a y se desaparece. Eso,
sí,
claro.
Porque si no empezamos con toda una historia.
Pobre nene, está en el baño.
Claro, no. Las madres ya se van todas.
Estamos todas mirando el inodoro.
Por eso. Estoy tratando de ser y partir desde cuál es el riesgo, en definitiva, que tiene la población pediátrica de tener una patología renal. Vuelvo a decir, para transmitir los números tal cual son, digamos, las ecografías prenatales ya nos sacan de encima más de el 50% de las patologías renales de posibilidad de detectar en forma precoz.
Bien precoz.
Después, un análisis de orina simple en cualquier momento de la infancia también nos va a permitir acceder a detectar patologías precozmente a nivel renal. Y la otra, más expresiva, puede ser una pérdida de sangre por orina, volviendo a los síntomas, que eso asusta mucho a la familia, pero que en más del 90% de los casos son eventos benignos, y después lo vamos a retomar cuando charlemos de litiasis, de piedras en los riñones. Bien.
¿Y qué pasa, por ejemplo, ahora uno ve, bueno, ahora, hace un tiempo que cuando uno lleva a un niño y una niña al control pediátrico, general se toma la presión arterial, se pregunta por el consumo de sal, cosa que antes no se hacía mucho, ¿no? Uno ve que eso se va incrementando. Bueno, también se ve que va incrementándose la cantidad de consumo de sal que hay también en pediatría en cuanto a, bueno, obviamente las galletitas procesadas, los snacks. ¿Qué hay de cierto con todo eso con respecto al riñón?
A ver, en esto sí los voy a asustar. todo es cierto, pero vamos a poner las cosas en valor. Todo el tema de la hipertensión y el tema de la sal es algo que la pediatría lo importamos con justicia desde el mundo de los adultos, porque sí, la hipertensión lenta, sintomática y sostenida lleva a la insuficiencia renal crónica, terminal, tanto en el adulto como en pediatría. Muchos de los procesos que aparecen en adulto se estuvieron larvando y eran potencialmente detectables en la edad pediátrica. Pero también eso está de la mano de que cuando uno habla de cuáles son las patologías más frecuentes renales en pediatría, la principal son las malformaciones de la vía urinaria y particularmente el reflujo, donde hay daño de la estructura renal por infecciones o porque el proceso de desarrollo embriológico no se completó. Entonces hay áreas que sintetizan, o sea, producen sustancias que generan hipertensión.
Ah, bien.
Entonces, cuando un niño presenta hipertensión, lo primero que hay que buscar es una patología renal.
Bien. Bien, buenísimo. Como digamos, signo indirecto, vamos a buscar el riñón
exactamente,
de esa manera.
Exactamente. Perfecto. Como perfecto. Si un paciente tuvo un reflujo vesicoureteral que en más del 60-80%, entre 60-80% se resuelven espontáneamente, el control de la TA a largo plazo es mandatorio, es obligatorio, claro, porque es lo más probable que haya quedado con daño. Lo mismo que cualquier patología renal, que no las vamos a abordar todas, pero que se hayan recuperado. Hay que decir que también en pediatría la gran mayoría se recuperan ad íntegro, o sea, completamente. Completamente desde el punto de vista bioquímico, digamos. Yo no tengo ningún problema ni en los laboratorios de sangre ni en los laboratorios de orina, pero sabemos que al haberlo padecido, algún daño debe haber quedado y eso puede ser una fuente de hipertensión, tanto bien en la edad pediátrica como en...
Sí, para tenerlo también claro como antecedente.
Y aclaro un punto más. Como todos los órganos y como todos los procesos biológicos, a lo largo del tiempo nos vamos envejeciendo, vamos perdiendo funciones y una de las manifestaciones de esta pérdida de función es la hipertensión.
Bien, perfecto. Dentro de las patologías que estabas vos recién nombrando, que ya algunas dijimos así medio salteadas, las más frecuentes en pediatría dijiste que eran las malformaciones.
Sí.
Pero también sabemos que cuando viene aparece un caso, por ejemplo, de síndrome urémico hemolítico, bueno, vuelve a ponerse de manifiesto la importancia de prestar atención a algunos síntomas que tienen que ver con la cuestión renal por lo que lleva el síndrome urémico hemolítico. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Mira, a ver, lo primero, cuando tengo una entrevista con una familia, con una patología renal, lo primero que trato de separar y de aclarar a la familia en forma inmediata es cuál es el riesgo de diálisis y trasplante que va a tener ese paciente. ¿Por qué arranco por este lugar que parece distinto al que vos me venías planteando? ¿Por qué? Porque el 50% de las causas de insuficiencia renal son las malformativas. Pero a continuación le sigue el síndrome urémico hemolítico. Por lo tanto, y es una de las patologías prevalentes en la Argentina. El síndrome urémico hemolítico, nosotros en la Argentina tenemos una incidencia que está alrededor de 15 casos cada 100.000 chicos por debajo de los 5 años, en promedio nacional. Hay provincias que tienen 20, 25, es variado, pero el promedio, hay otras que no tienen nada, por eso quedan un 15. Mientras que la incidencia a nivel mundial promedio es de 6, y de otros países que también tienen síndrome urémico hemolítico como hecho epidémico, como Estados Unidos, Inglaterra, Italia, estamos hablando de una magnitud del 1.3, 1.6. Por lo tanto, resaltarlo del síndrome urémico hemolítico es muy importante,
claro.
Es muy importante, y que es nuestra segunda causa en términos generales de llegada de los pacientes pediátricos a la diálisis y al trasplante.
Bien.
Después siguen todas las patologías inflamatorias y glomerulares.
Sí.
Glomerulares, vamos a simplificarlo, de poros del riñón. Síndrome nefrótico, glomerulopatía por IgA, púrpura Sjögren-Henoch y otras tantas específicas, digamos.
Bien.
Pero en un menor número, muchísimo.
Bien, en mucho menor número. Bien, bueno, ahora vamos a hablar en un ratito, vamos a escuchar un poquito de música, porque se viene un tema que la verdad que a mí me llamó la atención y que tiene que ver con la litiasis renal en pacientes pediátricos, los cálculos del riñón, que así hablamos en claro y criollo, que también se dan en pediatría. Ya
Las
venimos.
Piedras.
Las piedras.
Estación
Bueno, hermoso tema, Pablo Aymar, que está ahí del otro lado para que todo salga perfecto. Lo saludamos como siempre, un genio. Pero bueno, como nos queda poquito tiempo y la verdad que el tema es súper interesante, me llamó mucho la atención, Pablo, esto de hablar, Pablo Bonani ahora, hablar de litiasis en pediatría, cálculos renales en pediatría. ¿Qué frecuencia hay? ¿Qué síntomas? ¿Se pueden prevenir? Porque va a ser la yo te hablo como mamá. Bueno, la pregunta es, ¿se pueden prevenir? Pero bueno, primero, ¿qué frecuencia tiene esto?
Mira, estamos hablando entre el 1 y el 5% de la población pediátrica.
Alto.
Es muy alto.
Esto se incrementó en los últimos años, ¿no?
Exactamente. En las últimas tres décadas se ha crecido en una magnitud de 10.
Ah.
Tanto acá como tanto en Argentina, como es un fenómeno mundial. La base de esto, una, se cree que es multifactorial, hay muchos elementos, pero hay una que destaca. Y vamos al tema de la sal. Todos los conservantes, el conservante más barato que hay en la industria alimentaria es la sal. Siempre le digo a mis pacientes, le digo, bueno, come alfajores. Sí, come alfajores, pero eso no tiene sal. ¿Cómo que no tiene sal? Tiene muchísima cantidad de sal. Todo lo que es dulce y todo lo que venga en paquete o que venga envasado de cualquier forma, desde vidrio, tetrabric, bolsita, todo lo que sea industrial tiene una altísima cantidad de sal.
Que figura como sodio.
Exactamente.
Por ahí, ¿no?
Perfecto, claro. Perfecto, sí. Bien. Sí, pero ver los números, en la población general, por suerte ahora está el etiquetado, pero ver los números, mucho no te dice, te tenés que poner a calcular, no sabés, no tenés por qué saberlo, digamos. No tiene por qué, no tenemos por qué, digamos, teniendo un estado, vos no te debería permitir que te ingrese a tu hogar
sí.
Este tipo de alimentos con estas características. No es un problema solo local, como digo, es un fenómeno mundial y que tiene que ver con el cambio de la producción y el cambio del andamiaje laboral que hemos tenido en la humanidad, en la cual, bueno, la posibilidad y el tiempo para cocinar casi no existe. Los costos de los alimentos no procesados son altísimos,
sí.
Con lo cual, y los tiempos que tenemos en la actualidad en todas las clases sociales, son pocos. Por lo tanto, siempre vas al envasado. A ver, te digo, hoy tuve una paciente, yo le pregunto, ¿qué cenaste anoche? Bueno, arroz con pollo. Bueno, perfecto. Y con tomate. Todo viene envasado. ¿Qué almorzaste? Pizza con empanada.
Todo con sal.
Todo con sal y, a su vez, a ver, vuelvo a decirte, los dulces, en términos generales, las galletitas,
sí.
Que hoy por hoy, a ver, nuestros hijos nos asesinan si no le ponemos alguna galletita de marca o no de marca, pero dulce, y eso tiene una concentración de sal muy alta. ¿Por qué voy con la sal cuando las piedras no son de sal, sino que son de calcio? Vos, y vamos redondeando un poco por donde empezamos, que decíamos que el riñón se quedaba con cosas y que necesitaba para mantener el medio interno y eliminar las que le sobraba. El medio interno, cualquiera se ha lastimado, se ha chupado la sangre y vio que es salado. El medio interno, nuestra sangre, es salada. El principal electrolito, la principal sustancia que está en nuestros fluidos es la sal. El riñón, la tendencia que tiene es a quedarse con la sal. Se queda con la sal, elimina calcio, y así se empiezan a formar las piedras. Sumamos a esto que también en la población pediátrica los chicos están tomando cada vez menos líquido, con lo cual las orinas son cada vez más concentradas. Bien, después el sedentarismo juega su parte también, porque eso, paradójicamente, la actividad física lleva a que se deposite en forma normal, el calcio en los huesos, y el sedentarismo al revés, lleva a la movilización de calcio y mayor eliminación. Por lo tanto, eso también juega en contra. Pero la sal, y ahí vamos a unir un poco toda la conversación, la sal en pediatría es más dañina, la sal juega un papel fundamental para la formación de los litos, de los cálculos, de las piedras, que son todos sinónimos de lo que estamos hablando, estamos teniendo una gran incidencia. Bueno, pero tiene una piedra. No, no, pero el problema de la piedra es, y ahí empezamos a unir todo lo que veníamos hablando, obstruye la vía urinaria, puede generar infecciones, daña al riñón, genera hipertensión, genera daño, genera chicos con una potencial renal. Daño en algo que realmente es simple. Lo que pareciera es que, como nos pasa con la obesidad, es que le estamos exigiendo y dándole al cuerpo más de lo que tiene la capacidad de metabolizar. Claro. Entonces, vuelvo a insistir.
Como todo filtro tiene un límite.
Sí, exactamente. Sí, como toda estructura orgánica, ¿no?
Y lo estamos claro.
Y lo último sí. Que te quiero decir en este punto es que este es un tema que obviamente se puede abordar de forma individual, y cuando digo individual estoy pensando en la familia, y no es un problema, bueno, el chico tiene un problema de un cálculo, bueno, hay que ponerlo en dieta. No, tiene que ser la familia que tiene que cambiar. Porque ese es donde aparece un paciente con un cálculo en la edad pediátrica, es la familia que tiene un componente también. Hay un componente genético.
Sí, es el cambio de hábito. Familiar.
Tiene que ser tiene que ser el conjunto familiar. Podríamos, la comida es un hecho cultural y nosotros aprendemos a comer como se come en nuestra mesa.
Y en nuestra familia, exactamente. Bueno, la verdad que me ha llamado mucho la atención y bueno, nos queda poquito tiempo, pero no quería dejar de hablar, si bien sabemos que como tratamientos hay tratamientos conservadores en cuanto al riñón, que eso lo verás vos con cada patología, cada paciente en sí. Hay momentos, como dijiste vos hace un ratito, que se puede llegar a decidir la diálisis, pero también cuando algunas cosas no van tan bien como uno piensa, ¿en qué momento se decide la diálisis y en qué momento el paciente llega al trasplante?
Bien, mira, Laura, el tema es así. La diálisis y el trasplante, las diálisis en sus modalidades y el trasplante, son terapias de reemplazo renal, son terapias sustitutivas renales. En pediatría y en adulto también, pero hay un problema de desfasaje en cuanto a la cantidad de pacientes que requieren trasplante y de la cantidad de donantes que hay. En pediatría también está este desfasaje, pero tienen prioridad en cuanto a la recepción de trasplante. ¿Y esto es por qué? Porque el trasplante es la terapia de sustitutiva renal de elección en cualquier paciente renal.
Bien.
Debería hacerlo. Lo que pasa es que uno no accede. Entonces, como no tenemos tanta disponibilidad de trasplantes, al punto anterior que se va es a la diálisis. Hay distintas modalidades, que son dos, a través de la vía peritoneal o a través de la hemodiálisis. Lo que se hace es buscar esto que decíamos al principio, de un sistema que artificialmente limpie la sangre y me devuelva el medio interno tal cual estaba cuando funcionaba el riñón. Así que
bueno, ni más ni menos lo que hemos hablado de importante, volvemos al principio, ¿no? La importancia del Día Internacional del Riñón, de cuidar este órgano, este filtro tan importante en nuestro cuerpo, que y también la importancia, por ahí para cerrar, la importancia de la donación, ¿no? De órganos, y que hay muchos pacientes en lista de espera esperando poder hacer esta cuestión sustitutiva que decías vos, que no es ni más ni menos que llegar al trasplante.
Es muy interesante lo que decís, es fundamental. Yo lo quiero expresar de esta manera. A mí me toca, esto es una especialidad de pacientes crónicos que uno sigue por muchos años y ve el devenir que va llevando y cómo cambia ese paciente cuando llega al trasplante. Que es, si bien no es la solución absoluta, porque no es como decir, cambia un repuesto y arranca el auto. No, esto es mucho más que eso. Pero es fundamental, y aparte la posibilidad de que cada uno done, no estamos donando solo riñón, sino que estamos donando un montón de órganos que realmente, le cambia la vida al paciente, porque se la mejora y prácticamente se la normaliza.
Bueno, la verdad que súper importante, no queríamos cerrar el programa sin nombrar esto. Bueno, Pablo Bonani, gracias. Se nos acabó el tiempo, podríamos hablar una hora más con vos porque tenemos muchísimo más para preguntarte. Agradecemos también a Fabricio Martín desde la ADELA. Felicitaciones por el programa y saludos también para el doctor Bonani. Bueno, y a ustedes, gracias por haber estado ahí del otro lado. Nos reencontramos el próximo martes. prometo a Silvia también, que me está escribiendo, la próxima me corro un poco más del micrófono, me dice que me tapa la cara. Y también Sandra, la mamá de Abril, desde La Adela, que dicen que nos están escuchando. Gracias por estar siempre ahí. Los queremos. Nos reencontramos el próximo martes a las 19 horas por Nacional Santa Rosa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.